Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, nuestra casa. Y uno habla en este programa desde que surgió, desde sus orígenes, hace ya tantos años, de que hay muchísimas asignaturas pendientes en Argentina, muchísimas. Pero hay una, en particular, en la actualidad, que necesita ser defendida con toda la energía, con toda la fundamentación científica que hay al respecto, que tiene que ver con el ser más vulnerable que hay sobre la Tierra, que es el bebé por nacer. Aquel bebé que está en gestación, que está conformándose, que están creciendo desde la concepción, y todo un desarrollo único e irrepetible. No hay ningún ser igual a esa personita que está en ese vientre materno. Y desde lo personal, tengo un compromiso absoluto y total en lo que es la defensa de esta vida por nacer, pero también en la ayuda a la mamá que está embarazada, sea la situación socioeconómica que atraviese y la realidad, que se encuentra en una situación vulnerable y que está realmente muy angustiada ante esta situación. He escrito algo que después voy a ver si lo comparto. Y en esta fecha que fue ayer, el Día del Niño por Nacer en la Argentina, realmente vamos a dedicar este programa con todo el corazón, convocando, invitando a organizaciones que están trabajando en terreno, no que declaman qué van a hacer, qué habría que hacer. De esto los argentinos son expertos en mucha retórica, sino que están trabajando en terreno, cada uno desde su lugar, haciendo su aporte y su granito de arena. Y tenemos dos organizaciones invitadas. Una tiene que ver con Cuidando Vidas, que ya tiene muchos años de trayectoria, que conozco, que estuve involucrada hace ya, creo que 20 años, te estoy hablando, muchos años, 24 años, y que realmente abraza a la mamá, y si hay un papá, por supuesto, y si hay una familia, por supuesto, que está atrás acompañándola, para ayudar a sostener ese embarazo durante esos 9 meses, pese a todas las trabas y todos los no que le cierren puertas, pero esa mamá necesita ayuda y ese bebé también, para que nazca con mucha paz, con mucho amor, con mucho cariño y mucha contención. Todo lo que se puede hacer en materia de prevención, cuando se habla de la desnutrición, todo pasa desde el vientre materno. Así que hoy dedicamos el programa a este tema. Y tenemos a dos organizaciones, Cuidando Vidas y también la Marcha por la Vida, que es el próximo sábado, que allí siempre estamos presentes y acompañando a quienes están tocando también puertas en las esferas que tienen que estar involucrándose y defendiendo la vida. Hoy el aborto es legal y es, para mí, la condena a muerte que está legalizada en la Argentina, en el vientre materno de este bebé por nacer. Pero para eso hay que actuar y hay que cambiar leyes y hay que modificar y hay que ayudar al sistema de adopción para que sea más ágil apenas nace, si ese bebé no es realmente podido contener y criar por esa mamá con amor. Así que después de estas breves palabras ya quiero comenzar el programa con nuestras invitadas. Y sabemos que María José, realmente el compromiso que vos tenés es muy grande, pero no solamente el tuyo, el de un montón de profesionales, de mujeres que dijeron: voy a salir de mi zona de confort y voy a dar una mano a estas mamás. Así que no estás sola, ya nos vamos a presentar a quien te acompaña del equipo. Josefina Carvalera no puede estar, pero está con el corazón, a quien conozco hace muchos años. Y bueno, después seguiremos desarrollando y que conozcan y vean cómo pueden apoyar, y pueden colaborar y ayudar a estas mamás y a estos bebés que están viniendo al mundo en una situación compleja, difícil, pero que hay que no darles la espalda y darle una ayuda efectiva. María José Bernabé, un gusto tenerte aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, describiste maravillosamente nuestra misión de algún modo, como con tus primeras palabras introductorias, porque justamente la misión de nuestra fundación, de nuestra ONG, es cuidar y acompañar a la mujer que está transitando un embarazo inesperado, en situación vulnerable, para justamente acompañarla a que ella encuentre las fortalezas que tiene en sí misma para poder superar las dificultades que afronta, descubriendo ella misma el valor de la vida. Uh-huh. Ese es nuestro principal objetivo, ese es nuestro espíritu fundacional, ¿sí? A partir de eso es que nosotros nos ponemos a trabajar. Bueno, Marina es mucho más antigua que yo en la fundación, porque ella tiene más años que yo de trabajo, así que esto lo hacemos con determinadas estrategias. Tenemos diferentes pilares, programas, como se lo pueden llamar ahora, pero bueno, lo primero que hacemos es escuchar a la mujer que llega abatida un poco por esta noticia que se ha descubierto y que hoy con las nuevas tecnologías las descubren cada vez con más anticipación. Antiguamente nuestras abuelas, bueno, a veces transitaban embarazos y nunca se enteraban que los habían transitado y perdido, pero ahora a las 48 horas ya vienen con el test de orina diciendo: estoy embarazada. Pero bueno, hay que confirmarlo, eso sí, hay que esperar con prudencia a la semana 7 para que se pueda hacer una ecografía y que esa ecografía dé la información fehaciente de si el embarazo sigue, si hubo embarazo, era una alteración hormonal. Es decir, hay que ser muy prudente, muy cuidadoso en la atención y la escucha de esta mujer que a veces viene a los dos días de no haber menstruado, ya estoy embarazada, entonces ya está, ¿no? Y no es, una de nuestras principales funciones es eso, calmarla, cuidarla, acompañarla para que con tranquilidad descubra y con acompañamiento, porque muchas están muy solitas, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso acrecienta la ansiedad y el desborde de la situación, ¿está?
Sin duda. Pero, bueno, y por supuesto desde este programa siempre he planteado el tema desde la responsabilidad compartida, ¿no? Uh-huh. Porque hoy, antes era muy común decir, bueno, yo no soy el padre y ahora hay pruebas de paternidad, o sea que no hay formas de zafar de eso, como dicen los varones, y al mismo tiempo de hacerse cargo de las decisiones que toman, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en esto es necesario que si realmente quiere a ese bebé, también tenga la oportunidad de hacerse cargo, porque hay algunas madres que dicen, bueno, no quiero saber nada, y es una situación de pareja muy compleja, ¿no? Y que también es que escuchar cuáles son sus argumentos y cuál es la situación, porque obviamente una situación de violencia tampoco es aceptable, wow, ni para ella ni para el bebé, pero cada caso es un mundo. Yo soy trabajadora social, trabajé en juzgado de familia, trabajé en el equipo de Opción Anidar 18 años, en asesoría de menores incapaces, yendo a buscar a los bebés cuando estaban en situación de abandono en los hogares, en los hospitales, y tenía que llevar al juzgado para que, bueno, plantear al juez y al asesor de menores la situación. Bueno, he tenido mucho de cerca, ¿no? Esta temática. ¿Y cuánto se necesita la comprensión desde la empatía, desde el gesto de ternura, desde todo el trabajo que ustedes están haciendo? Y por algo les llaman a la organización, que de paso vamos a dar la página, www.cuidandovidas.org.ar, que además necesitan pañales, hay varias cosas, así que no se piense que no pueden hacer absolutamente nada. Ah, no es un tema que a mí me involucra, no, sí, nos debe involucrar a todos, realmente. Marina, un gusto tenerte acá. Encantada. En el programa, recuérdame tu apellido.
De Martini.
Marina, contanos acerca de Cuidando Vidas, qué es lo que quieren compartir y que la audiencia conozca de esta organización.
Perfecto, por un lado recién me
acercaste un poquito más,
hablabas del papel del hombre, y por supuesto que es muy importante, y a nosotros muchas veces vienen con acompañadas, otras veces no, y también quería poner el papel del hombre en nuestra institución, porque tenemos voluntarios hombres. Buenísimo. Así que no los quiero hacer que no aparezcan, porque siempre se pelean por eso, pero la verdad es que lo que intentamos, como estábamos diciendo, es justamente que sea un lugar de escucha y cobijo, o sea, uh-huh, realmente la chica que está en una circunstancia pensando en abortar, lo toma como si fuera una solución mágica, uh-huh, y hoy en día que es legal, eso es muy tremendo, porque le parece como que realmente, si están las leyes, es algo que realmente está al alcance de la mano, de hecho está al alcance de la mano, y sin embargo lo viven con muchísima angustia, lo viven con muchísimo dolor, pero bueno, el ambiente muchas veces la presiona, el trabajo,
la acompaña, la dice, no, la solución,
claro,
no es el momento, te dicen,
no es el momento. Y ¿sabes qué? Sobre todo muchísimas veces dicen, pobrecitas, me dijeron que me apoyen en lo que yo decida, ¿no? Y ahí lo que nosotros tratamos de mostrar es que en realidad, por supuesto que la decisión es de ella, pero si uno la quiere, si uno quiere cuidarla como madre, como pareja, como hermano, como amigo, el hacer un aborto es sumamente doloroso, traumático, violento para la persona. Entonces, esto de que sigan creyendo que es una solución como sacarse una muela, es algo muy, muy triste en la sociedad actual, porque a nosotros después nos llegan las chicas, por supuesto, nosotros las recibimos, las acogemos, charlamos, tratamos de que reflexionen, que puedan plantearse alternativas. Yo siempre le digo, vos no sos libre si no tenés opciones, y si tu única opción es el aborto, vos no estás pudiendo elegir libremente, y que uh-huh, se puedan permitir considerar el tenerlo, el darlo en adopción.
Es más, el darlo en adopción apenas nace. claro. puede ir a una familia de tránsito y tienen un mes, 40 días legalmente, tengo entendido, para poder tomar la decisión de si realmente quieren conservar a ese bebé, a ese hijo, o no. Y si no, no es una madre abandónica. Si lo entrega legalmente a un juez que va a buscar una buena familia, un buen matrimonio, preparado, evaluado, y que realmente no puede tener hijos porque está lleno de matrimonios que son estériles, muchísimos, y con pese a los tratamientos no lo logran, bueno, y que realmente tienen un corazón inmenso y van a amar a ese bebé. Yo, a lo largo de mi trabajo, 18 años en el equipo de Opción Anidar, he podido ver ahora a jóvenes que ya fueron adoptados cuando eran bebés, ¿no? Y vos los ves abrazados a su mamá, a su papá, siendo grandotes, corpulentos. U otra que ya se casó, va por su tercer hijo y está con su marido, está feliz. Y me dice, mi mamá ahora puede disfrutar a mis hijos desde que nacieron. Porque cuando me adoptó tenía yo 6 años, ¿no? Entonces,
y que agradecen y a sus madres por no haberlos abortado.
Exacto, exacto. Dicen... Realmente, si pudiesen escuchar los testimonios de tantos jóvenes y adolescentes adoptados que agradecen la vida por el amor que les dan su nueva familia. Hay un, en el imaginario social, hay un gran castigo a la mujer que entrega a su hijo en adopción, ¿no? Se sabe que las enfermeras decían, bueno, ni los perros abandonan a sus crías. A veces decían las enfermeras y parteras en los hospitales cuando se enteraban que iba a querer dar en adopción. Entonces, ¿cuánto hay que para trabajar? Porque esta mamá que llega a ustedes, tan angustiada, tan desesperada, le escucha y le suenan todos los no y todo lo negativo. Entonces, que lleguen a ustedes con esa ternura, con esa paz, con esa capacidad de escucha, es como... realmente lo que más necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven cuando logran decir, bueno, sí, voy a aceptar su ayuda?
A ver, por un lado, ese trato que vos decís que intentamos dar, justamente lo que hace a la madre esa es humanizarla, ¿no? Porque muchas veces la mujer, para poder abortar, que es algo tan doloroso, tiene que de alguna manera pensar que ese no es un bebé, ¿no? Lo deshumaniza.
Lo cosifica.
Es como que hacen una anestesia afectiva por la cual de alguna manera no sienten, ¿no? El problema es que mucho tiempo después, si abortan, le cae la ficha y es tal realmente el vacío que sienten, ¿no? Después podemos hablar de lo que son todas las consecuencias psicológicas. Vos me preguntabas en concreto qué hacemos nosotros con esa madre. Bueno, por un lado esto, ¿no? Que pueda reflexionar, que no se apure, que de alguna manera a veces que recurra a su red, cuando tienen una buena red, cuando realmente hay padres. Por ejemplo, hay un montón de chicas que te dicen, no, porque no quiero que mis padres se pongan tristes o decepcionarlos. Y después los pobres padres terminan enterándose cuando la chica de golpe tuvo un problema, porque por más que hoy sea legal, hay veces que se complican los abortos y terminan internadas con una infección o lo que sea. Entonces, el poder recurrir a su red, el poder de alguna manera replantearse muchas veces que pueden enfrentar ellas solas, como decía María José, con sus propias fortalezas, ¿no? Y después vos las ves cuando han tenido su hijo, el orgullo que tienen.
Son madres leonas.
El amor, porque lo aman. Han superado tanto obstáculo, tanta cosa que la sociedad misma les decía no vas a poder.
Claro, el no vas a poder.
Y se las ve y se las siente felices y agradecidas. Y realmente en los 30 años que lleva la organización no hemos tenido nunca una madre que haya vuelto a decir, la verdad que no, me arrepiento. Nadie, todo el mundo, todas agradecen porque se han sentido realmente fuertes de poder superar las dificultades. Obviamente, a veces que hay dificultades económicas, materiales, sociales, familiares, pero bueno, justamente ahí estamos nosotros como voluntarios con todo un espectro amplio de abogados, asistentes sociales, psicólogos, bueno, para ir abordando la casuística de cada caso desde la perspectiva que corresponde.
Y de una mirada integral.
Mirada integral.
Hay un tema que creo que es importante también y que me mencionaste, María José, fuera del aire, que es el de la ecografía. Uh-huh. ¿Cómo es que sucede y por qué tiene un impacto importantísimo?
Bueno, en realidad la ecografía, hasta la ley establece que para poder abortar una mujer se tiene que hacer una ecografía porque tiene que estar fehacientemente probado que está embarazada, ¿sí? Pero, bueno, se le da la opción de no escuchar los latidos. Bueno, nosotros tenemos voluntarios específicamente que son médicos y que nos hacen la atención de poder derivarles a las madres que nos llegan. Y bueno, y entonces ahí ellas confirman su embarazo, porque también es importante lo de la ecografía, porque hoy por hoy, con esa detección tan temprana del embarazo con los test, a veces es un embarazo anembrionado o detenido en el tiempo, o un embarazo ectópico, que es muy riesgoso porque eso es quirúrgico. Entonces, primero, cuidándola, lo primero que hacemos es confirmemos este embarazo con una ecografía, que es lo que correctamente nos va a determinar si realmente estás embarazada. Una vez que se confirma el embarazo, ella tiene, esto es un proceso, obviamente siempre le decimos, no es que te vas a levantar hoy de esta charla y vas a decir, ya tengo una decisión tomada, no, te va a llevar un tiempo, lo vas a tener que hablar con tu red, con tu pareja, en caso que la tenga, evaluarlo, los pros, los contras, y bueno, viniste acá con una opción, bueno, te vas de acá con tres, ¿sí? Porque una es tenerlo, criarlo vos, otras que otra familia lo críe, el tema de la adopción, bueno, y la otra es con el camino que vos viniste, quizás a lo mejor venía con una duda o con esa situación. El tema es que, como decía Marina también, siempre yo a veces les digo, bueno, si vos te vas a comprar una remera y tenés solo una remera verde, ¿sos libre de comprarte una remera de otro color? No. Bueno, para poder ser libre tenés que tener alternativas, opciones, ¿sí? Entonces, primero informarte fehacientemente y luego tomar la decisión que consideres la mejor.
Que sepa, por ejemplo, el tema de las consecuencias psicológicas de un aborto, además de las físicas. Y cuando vos recién preguntabas lo de la ecografía, en esta anestesia afectiva que a veces viven, el de golpe poder conectar con que no es una cosa... No es un coágulo
de sangre.
Exactamente.
Claro. Un conjunto de células.
A mí me impresionó mucho alguna vez que escuché gente que decía, bueno, si no es deseado, es como que de alguna manera no es un hijo, ¿no?
Exacto.
O sea, eso de poder, que dependa de mi deseo, el hecho de la existencia o no,
bueno,
de un ser.
Además, es ridículo, porque apenas nace, la única diferencia es el momento del parto. O sea, si se encuentra un bebé en un tacho de basura, todos se escandalizan. Y es terrible. Uh-huh. Pero si ese bebé fue eliminado y asesinado en una sala quirúrgica con guantes, con material esterilizado, con unos pocos meses de diferencia, no es un asesinato y no es un abandono. O sea, ¿cómo el momento del parto marca el que sea defendido por la ley, por la justicia, por toda la sociedad, incluso en el imaginario social, que si están en la panza de la mamá, ¿no? Yo siempre digo, si la panza fuese transparente, ¿no? En vez de atacarme, me defendería.
Claro, y a veces llegan chicas con embarazos muy avanzados también, que yo digo, este chico está para nacer, ¿no? Por eso, sobre todo nosotros, lo que nos hemos dado cuenta en todo este trayecto de tiempo, que no hay modo de cuidar al bebé si uno no cuida a la madre.
Claro.
Porque esa madre, de alguna manera, para poder hacer esto, tiene que estar muy bloqueada. Y solo se desbloquea cuando justamente tiene afecto alrededor, tiene apoyo, o sea, hay mucha soledad. Hay tanta
muchísima
gente que está pensando en un aborto y no se lo cuenta a nadie. Entonces, esto de que nosotros podamos ser un lugar justamente de cobijo, y una vez que ella decide seguir adelante, nosotros la acompañamos hasta el año del bebé, con ayuda psicológica, charlando con ella, viene a visitarnos, y con toda la parte material, si quieres contar.
El acompañamiento, claro, o sea, desde el momento en que ella decide seguir adelante, más o menos le damos un mes de acompañamiento y entonces de orientación. Una vez que tomó la decisión, ella pasa a lo que nosotros llamamos el acompañamiento, es decir, otro voluntario que va a ser quien esté pendiente de ella hasta que su bebé tenga un año.
O sea, hay un acompañamiento. Sí. No solamente hasta que el bebé nace, sino hasta que tiene
el año
un
de
año,
vida del bebé.
El primer año.
Y a veces
un poquito más.
Sí.
Bueno, es decir, eso es clave. ¿Por qué? Porque si no está acompañado durante el primer año, no entiende por qué llora, tiene gases y el pobre.
Hay puericultoras, tenemos todos los rubros. Es decir, ese acompañamiento es afectivo, emocional, psicológico, material.
Grupal también.
Grupal. Ellas pueden participar desde el momento en que da el sí, puede participar de nuestros talleres, que son quincenales en nuestro lugar, que tratamos de enseñarles alguna salida laboral para que ellas puedan el día de mañana no depender siempre de la asistencia ajena, sino con una habilidad especial que lo van aprendiendo en esos talleres, que han tenido diferentes rubros, pero que el que más gustó y que en este año nos concentramos en ese justamente porque el que más les gustó y con el que se sentían ellas más habilidosas fue con el taller de chocolate. O sea, nosotros recibimos una donación de chocolate y quincenalmente el taller tiene una primera parte donde se les enseña la habilidad de hacer los bombones con todo el cuidado de higiene, se les da todo un protocolo, y después viene la parte psicológica, que es como si fuera una terapia grupal, y eso ellas lo viven con una ansiedad, porque es, según le ponen ellas, es nuestro momento, es nuestro espacio, y entonces entre ellas se ven que están transitando y caminando por lo mismo, y se asisten, se acompañan, se pasan el teléfono,
viven lo mismo,
vivimos lo mismo, y las que ya han tenido su bebé van con sus bebés, y tenemos personal, que las otros voluntarios que van a cuidar y abrazar al bebé mientras la mamá está en su espacio, en su momento, y lo viven realmente maravillosamente bien. Y ahí también se van llevando, cuando participan del taller, los pañales que su bebé va a consumir en ese plazo de tiempo, que hasta que ella vuelva al otro taller, y así hasta que el bebé cumpla un año. Ajuares, ropita, cochecitos, bueno, lo que necesite, ¿sí? La asistencia para el bebé y para la crianza es nuestra prioridad, asistiendo a la madre.
En eso la gente es muy buena, porque ya nos conoce mucha gente, entonces nos mandan cochecitos, la cuna, entonces para ellas es una maravilla, de golpe se sienten queridas realmente, ¿no? Claro. Y que las acompañamos no solo con palabras, ¿no? Claro. Y hay un último parte que también nosotros asistimos, que no es la que más nos gusta, pero es necesaria, que es en el posaborto, ¿no? Uh-huh. Aquellas chicas que tomaron la decisión de abortar y que vuelven a nosotros heridas, tristes, muchas veces con depresión, algunas con ataque de pánico, digamos.
Y hay intentos de suicidio en muchas de ellas también.
Hay también, hay adicciones, y sobre todo cosas cáncer que a veces también pasan más desapercibido y que es muy doloroso es, por ejemplo, irascibilidad, cambios de ánimo constantes.
Hay una fecha, hay dos fechas que deben quedar grabadas en el corazón de estas mujeres que realizan el aborto, y que tiene que ver con el momento, la fecha en que realiza el aborto y la fecha de su cumpleaños. Bueno, mi bebé hubiese nacido.
Claro, la edad que tendría el bebé sucesivamente.
Exacto. Y ven otros chicos en la plaza y dicen, yo podría tener a mi hijo a mi lado, ¿no?
Uh-huh. Sí, por eso nos da tanta, realmente, tanta compasión y tanto dolor ver esas mujeres. Por eso tratamos de decirle, mira, lo que estamos queriendo es que no te hieras, ¿no? Pero bueno, una vez que pasó, está tanto sea el Proyecto Esperanza, como hay retiros, como Salve Guadalupe, y también a veces hacemos acompañamiento nosotros personal, psicológico, de esas madres que no pudieron no tuvieron la fortaleza, lo que fuera, para poder seguir con
su embarazo. Y que muchas son empujadas.
Y que muchas veces son empujadas. Hay chicas que es tremendo.
En
cómo
el contexto que las rodea, todo es...
Sí.
Exactamente. No vas a poder.
El entorno les juega muy en contra a muchas, sí.
Y muchas a veces plantean, ¿no? No me puedo perdonar, ¿no? Entonces, el poder acompañar eso, y muchas después se convierten ellas en agentes de alguna manera a favor de la vida, ¿no? Porque toman tanta conciencia,
lo vivieron,
que después dice, se puede, te aseguro que se puede, sí, ¿no? Sí. Y además una de las cosas más lindas que nos pasa, a veces cuando vos escuchás a la chica con todo su dolor, a uno mismo a veces le parece esta situación es imposible, ¿no? Cuando la ves llegar un año más tarde con su bebé, que por ahí se puso a terminar el secundario, terminó con una salida laboral. ¿Por qué? Porque el bebé se convierte en un motor, ¿no?
Entonces, sí, en la fuerza para poder salir adelante.
Exactamente. La fortaleza para superar sus dificultades.
El totalmente. Bebé
es el motor. Y la terminamos admirando. Te digo que la verdad, decimos, pero realmente nos enseñan, o sea, realmente, por eso también para nosotros estar en el CAM es como un aprendizaje diario, ¿no? Porque uno ve el dolor de mucha gente y también cómo a veces pueden resurgir, cómo pueden luchar, cómo pueden. Y chicas que nosotros decimos, no puedo creer, yo no sé si hubiera podido hacer todo lo que hizo, ¿no? Así que entre ellas se admiran mucho también, ¿no?
Bueno, hay algo que también creo que es importante, son los espacios grupales de encuentro, ¿no? Porque a veces piensan que son ellas solas las que pasaron esos, y cuando empiezan a hablar con otras, dice, ah, pero a vos te decían lo mismo, a mí también me decían lo mismo, que no iba a poder. ¿Cómo te si está embarazada, bueno, está pateando, empecé a sentir la vibrita así, otra que ya tiene el embarazo más avanzado, le dijo, si después te mueve la panza y ves cómo sale la patita por arriba de la piel, y eso es riquísimo, porque además son experiencias intransferibles. Entonces estas mamás que están transitando este momento tan difícil, al estar juntas en una actividad encima lúdica, como un taller de repostería, de chocolate, lo que sea, que además es rico, o sea que tienen como la motivación extra, y si tienen antojo ni te cuento, se sienten entre pares, ¿no?
Y se sienten queridas.
Mira, el año pasado inclusive,
acercate un poquito más al micrófono,
en uno de los talleres el año pasado vino una mamá que había llamado porque su hija muy adolescente estaba embarazada, finalmente tuvo su bebé, y ella hacía pintaba las uñas, estos semi de permanente. Entonces venían al taller madre, hija y bebé, y vino a ofrecerle a todas las mamás y a las voluntarias que ella quería como muestra de amor, hacer ese regalo. O sea, realmente es como que saca lo mejor de ella, ¿no? Así que no, por eso es algo que a nosotros realmente estamos agradecidas de poder hacerlo.
Es más lo que recibimos que lo que damos, eso lo decimos siempre. Y esa mamá después volvió como tía. Esas cosas que decís. Son historias que si las queremos armar, dicen, no, eso es mentira, pero bueno.
Y muchas veces también esto de la falta de apoyo de los hombres, hay veces que después en el camino, de golpe, al principio quedan choqueados y después reaparecen, y muchas veces, a veces les decimos, cuando realmente termina habiendo un aborto por tener la pareja sujeta, termina después habiendo rupturas, porque es como algo tan duro, ¿no?, de tal poder cual sobrellevar. Con lo cual les decimos siempre, chicas, el primero, realmente luchen por ese hijo, y si su pareja las merece, bueno, aprenderá a quererlo, ¿no?
Seguro.
Y muchas veces vemos también que eso ocurre. Así que también los hombres son parte de nuestro equipo. Sí,
y el rol de los abuelos, las abuelas, cuando se enteran.
Es fundamental. Hemos tenido muchas chicas adolescentes de 15, 14, que han venido con la mamá. Y bueno, a veces como que la madre siente que no puede contra la liberación de su hija, y bueno, y conversando y explicándole, y bueno, y se entiende la situación. Por supuesto que la decisión va a ser suya, nosotros simplemente le hacemos un paneo de las alternativas de la circunstancia, y son muy importantes. La red de contención familiar es fundamental. Cuando hay familia que sostiene, es más fácil para la mujer afrontar y la posibilidad de seguir adelante.
Seguro. Y por supuesto, muchos de los oyentes estarán diciendo, bueno, es importante la prevención para que no llegue a esa instancia, ¿no? Entonces se da toda esta contradicción de que se promueve el inicio sexual de las relaciones en los adolescentes, tengan talleres de todo, educación sexual, y empiecen cuando se les dé la gana. Y ese se les dé la gana puede ser nada más y nada menos un hijo, de una sola vez. Entonces, a ver, busquemos la responsabilidad de los actos. Todas las acciones tienen una consecuencia. Y acá, pequeño detalle, es nada más y nada menos que un hijo, es una vida, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hay que trabajar mucho más en el valor de la responsabilidad de los actos y para que además en el futuro no se repita si lo ha tenido, porque hay algunas que han tenido ya 2 o 3 abortos.
Sí, ¿no? muchas
quedan estériles.
Sí, sí, muchas veces repiten. Sí. Inclusive muchas a veces se confían en que me puse el chip, me puse esto, me puse el otro, y hasta después empiezan con vidas mucho más desordenadas, uh-huh. Porque no asumen la responsabilidad, claro. ¿No es cierto?, de lo que significa el tipo
la
de
falsa
vínculos.
Seguridad.
Exactamente.
Vamos a dar los datos para que puedan colaborar y qué está necesitando la organización Cuidando Vidas, que ayuda a esta mamá y este bebé por nacer y hasta el primer año de vida.
Bueno, en nuestra página web van a encontrar toda nuestra realidad y el contacto para colaborar. Nosotros recibimos donaciones por QR ahí en nuestra página web. Tenemos, nos vienen fantásticas las donaciones de pañales, ropita hasta los 2 años, leche, sustancias de limpieza para los bebés, para la madre, para ponerles en el ajuar que les damos el bolsito. Bueno, todo eso, todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de un bebé es bienvenido hasta los 2 años. Así que ahí no se pueden contactar con nosotros y coordinan cómo puede ser. Nosotros tenemos voluntarios que son fleteros y pasan por donde nos digan y retiran las donaciones.
Y tenemos también, gente que nos ayuda todos los meses, que eso para nosotros es como muy importante. Con un pequeño aporte, porque tratamos de justamente poder tener atención por ahí fines de semana, nos llaman, o sea, las personas se comunican en distintos momentos. Entonces, para eso también tenemos, este año vamos a hacer un evento.
Que va a estar ahí en la página web para fines de junio, todavía no están muy todos los detalles.
Si lo difundimos,
cómo no, gracias.
Buenísimo.
Porque porque realmente esto es un dato fehaciente que el costo anual del acompañamiento de una madre hoy por hoy para nuestra fundación son 321.000 pesos y no es poca plata porque no es fácil los donantes y las donaciones que nos acompañen en esto.
Entonces, no es que se lo demos a ella, sino lo que ocurre
es lo que nos cuesta
el alquilar, gente que trabaja y demás, pero bueno, por suerte
los
hay
pañales,
mucho voluntariado también, y los pañales, así que la verdad que todos
vale
los que quieran vale la pena y es lindísimo la verdad el ambiente que se crea también entre nosotras, porque lo que decimos siempre, y te voy a dar un dato, si querés, antes
de cerrar. Sí, pues vamos a sumar a Carol.
Vamos a cerrar. Hasta el día de hoy, desde la apertura, en 1995, hemos recibido a 12.395 mujeres. En este año, 165, tenemos 154 voluntarios, y conocemos... Al principio no se agendaba, 3.417 bebés, pero que nos han visitado, o sea, que los hemos visto.
Claro.
Sabemos que debe haber muchos más que uno perdió.
Pero contacto.
Bueno, lo que decimos siempre es que uno solo de esos chicos es un milagro.
Ahí está, vemos. Creo que es de 3 meses, si no me equivoco.
A ver, que me pongo el
tiempo. A ver ahí.
Ay, yo no
pues lo veo con Carol, a ver si me dice.
A ver qué te dice Carol, no me animo a decirle.
Muchísimas gracias,
gracias
María José
a vos,
Marina.
Gracias.
Esta es su casa en este programa.
Muy amable.
Fuerza con todo y cuenten con mi apoyo. Nos
gracias
vemos.
Gracias.
Vamos a escuchar este tema, Honrar la Vida, que obviamente tiene que ver con lo que estamos hablando en el día de hoy.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Bueno, honrar la vida, ¿no? Cantado por Eladia Blázquez, así que amo esta canción. Y bueno, hablando de la defensa por la vida, qué mejor que generar conciencia, como están haciendo, y acciones concretas en ayuda a la mujer embarazada y ese bebé que está por nacer, como hace Cuidando Vidas. Pero también hay que producir cambios en todos los sectores de la sociedad, ¿no? En los adolescentes, las adolescentes, en las familias, en los colegios, y también en la sociedad, los medios de comunicación que muestran una sola faceta. Hay un periodismo que es absolutamente, en su mayoría, si yo no me equivoco, o en una gran mayoría, que promueve, ¿no?, el aborto como la salida, que... Y no sobre las consecuencias y menos sobre la adopción, ¿no? Entonces, Marcha por la Vida hace muchos años que está generando conciencia año a año con esta movida que es este sábado 29.
Sí.
Carol Brown, un gusto tenerte acá en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Muchas gracias, Carmen, por invitarme. Muy bueno. Sí, el sábado hacemos la décima Marcha por la Vida. Uh-huh. Y como vos bien decís... lo que tratamos es de generar conciencia, ¿no? Más allá de que también se busca la derogación de la ley del aborto, pero la marcha va más allá. Es una marcha que es un testimonio público de la defensa de la vida y es algo educativo, ¿no? Que para los jóvenes, por eso es tan importante que la gente vaya con la familia, con los chicos, porque entonces vos le estás enseñando a tu hijo a defender la vida.
Tal cual.
Es re importante participar todos los años de este evento.
Tal cual. Bueno, y en este año en particular, ¿cómo lo están organizando? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo?
En este año en particular es como siempre, ya es como algo tradicional, salimos de ahí de Plaza Italia a las 14 horas, es la misma hora también, y llegamos al escenario que está cerca del Museo Nacional de Bellas Artes. Uh-huh. Bueno, el recorrido es el mismo, digamos, vamos todo por Libertador. Y bueno, y ahí está el escenario,
y bueno, donde va a haber oradores, va a estar Amparo Medina, después va a haber testimonios, música, para eso también está bueno para los jóvenes. Uh-huh. Así que hay muchas expectativas con esta marcha porque hay como un humor social distinto, ¿no?
Nosotros, ¿qué es lo que percibís?
Lo percibo por lo que nosotros venimos difundiendo. O sea, esperamos que sea mucho mejor que las últimas marchas. Vos viste que cuando se sancionó la ley, te cayó mucho la participación, sí. Pero eso es normal. O sea, en todos los países pasa lo mismo. Ya nos pasó con la pandemia y después vino todo esto. Así que lo tomábamos como algo natural, digamos, ¿no? Que uno se resigna, piensa que no tiene solución y que la marcha no sirve para nada, porque también hay que generar esa conciencia de que sí, de que es muy, claro, importante este evento, que es anual, es nada más que una vez al año que te tenés que esforzar. Entonces, ahora yo lo veo distinto, ya desde el año pasado que venimos yendo a muchos lugares y la gente recibe la información con otro... Con otro ánimo, ¿entendés? Yo lo veo como... No sé si es porque perdieron el miedo, no sé qué es, pero... Viste, este año, el año pasado repartíamos para vacaciones de invierno en la rural y la gente se te acercaba, o sea, como que no tenías que ir a buscarlos, ellos venían solos, ¿viste? Entonces, ahí como empezamos a darnos cuenta que no sé a qué se debía, si era que perdieron el miedo o... Y bueno, y ahora es lo mismo, mucha gente que había dejado de participar y que ahora llama para volver. Entonces... Bueno, esperemos que sea mejor que las anteriores. Y bueno, también está bueno para mandar un buen mensaje, ¿no? Cuanto más gente haya, más, la Argentina es provida. Nosotros, la ley salió en circunstancias muy especiales.
La pandemia.
Pensá que ese año no pudimos hacerla, la marcha. Estaba programada y la tuvimos que suspender. Hicimos la marcha virtual. Con lo cual estábamos encerrados. En esa circunstancia fue que se sancionó la ley, sin poder salir a manifestarnos. Entonces, bueno, creo que ahora hay un cambio, realmente yo lo noto. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien y que tengamos la respuesta que estamos esperando.
Mirá vos, bueno, vamos a recordar, muchas veces dicen, bueno, pero un aborto en los primeros meses no pasa nada, ¿no? No hay conciencia. ¿Y este bebé Narcis lo pueden ver? A ver ahí. A ver.
Ahí se ve.
Ahí se ve bien. Sí. Miren mi mano, como para ver el tamaño. ¿A cuántas semanas más o menos?
A 12 semanas.
12 semanas. Ahí ven las piernas, no sé si los ven. Los piecitos. Los brazos, las manitos, la nariz, las orejas, ahí, más o menos, ahí. Vamos a aprovechar que ahora salimos por YouTube para tener estas imágenes. Está clarísimo, ¿no?
Bueno, esto es una herramienta para generar conciencia impresionante, porque te digo, nosotros salimos mucho a recorrer la calle, qué sé yo. Este fin de semana estuvimos en el ecoparque y cada chico que entró con un bebé al ecoparque. No. Impresionante. Sí, todos lo querían, los padres, o sea, sí, la verdad que...
Ahora ahí la mano, ven mi mano, ahí está.
Decís, así eras vos en la panza de tu mamá y el chico, claro, se va con...
Miren cómo está conformado a las 12 semanas, ¿no?
No.
Esto no es un coágulo de sangre que no pasa nada. Esto es una vida.
Así es.
Y esta mamá necesita ayuda. Mira, hasta la boca está, los ojos, la nariz. Mm. ¿Cuánta sensibilidad se ha perdido, no? La Argentina no era así. A veces había hipocresía, ¿no? Y se hacía un aborto en forma clandestina y se tapaba todo como si no pasó nada y esa mujer quedaba con esa herida para toda la vida, o se entregaba en adopción, la mandaban al campo, se entregaba en adopción, nunca se sabía, o la madre la obligaba, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas?
Lo que pasa es que el aborto estaba, o sea, vos lo veías como algo malo, y ahora, cuando se sanciona la ley, pasa a ser como algo natural, que eso es lo que tenemos que tratar de revertir.
Exacto.
Claro, porque no, o sea, sigue siendo lo mismo de malo. Lo que pasa es que cuando está legalizado, la ley es maestra y bueno, uno piensa que porque es legal está bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconstruir, la cultura de la vida, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Y esto es una forma muy potente. Yo lo veo así. Uh-huh. Entonces,
bueno, ahora en autoridades que tienen otro discurso, pero el tema es que hay que pasar a los hechos. Y además, tenemos que mencionar que este es un año electoral. Entonces, también los que votaron la ley del aborto eran diputados y senadores que tuvieron el voto de todos nosotros, en algunos casos. Y a veces se daban vuelta a último momento. Gente
eso sí.
Sumamente que decía pro vida. Hay que trabajar sobre el tema de la adopción, porque hay miles de matrimonios que quieren adoptar, muchas mamás, muchos papás que quieren abrazar a esos bebés, y al mismo tiempo no hay tantos bebés, porque directamente son abortados.
Abortados, claro.
No sé si tenés algunos datos estadísticos.
¿Sobre la adopción?
No, sobre lo que está pasando con el aborto.
Ah, sí. Bueno, más o menos desde que se sancionó la ley hasta el momento hay más de 250.000 abortos.
Frénate. ¿Desde que se sancionó la ley en qué año?
El año 2020.
2020. Hasta.
No, bueno, lo que publicó Notivida hasta el 2023, esos son los datos oficiales, sí. ¿No? Fines del 2023. Después no tenemos. Y eso solamente en la parte de la salud pública. O sea, todos no tenemos datos de lo que está pasando
en
las clínicas privadas. Con lo cual, bueno, es enorme la cantidad.
¿Me habían dicho un aborto por hora en la Ciudad de Buenos Aires?
Cada 5 minutos. Un aborto cada 5 minutos.
Cada cinco minutos.
En la Ciudad de Buenos Aires no. O sea, en total es
un aborto cada 5 minutos. En total, en el país, uno cada 5 minutos.
Sí, la Ciudad de Buenos Aires, en este momento no recuerdo la cantidad de abortos, pero bueno, en el primer semestre del 2024 que eran 400.000, una cosa por el estilo, pero no quiero pecar por decir algo que no corresponde. Pero bueno, nosotros estábamos trabajando bastante en el tema de hospitales, yendo a la puerta a tratar de concientizar, ¿no? En lo que publicó Notivida, que esta figura, viste, primero en número de abortos, segundo, fuimos yendo a casi todos, a tratar de no sé si habremos salvado alguna vida, pero
aunque
bueno,
La
idea es generar conciencia, estar en ese lugar que es, bueno, lo que representa, ¿no? Con un hospital haga esa cantidad de abortos. Bueno, después se publican las redes, todas esas cosas hacen también, ¿no?
Pero además se publican con una liviandad, como diciendo, estás eliminando un coágulo de sangre, miren.
Sí, bueno, pero yo veo como otra sensibilidad. Esto que estuvimos dando, yo percibo otra cosa, ¿viste? O sea, los chiquitos, si vos le das eso, y ya es como que no se lo va a olvidar. No lo va a ser tan fácil que le digan.
Hay que trabajar mucho en el ámbito educativo.
Totalmente.
También.
Sí.
Mucho.
Y la primaria, ¿viste?
El tema
este de...
Bueno, en Estados Unidos, te estoy hablando año 1990, ya en Australia estaban llevando alguna mamá que tenía un bebé, para que el bebé pase de brazo en brazo en cada uno de los chiquitos de grado de primaria,
ya.
Porque no veían bebés.
Es así.
Como una forma de generar también conciencia. Bueno, las tasas de natalidad en Argentina, en el mundo y en Buenos Aires también.
Bueno, son tenemos un problema demográfico tremendo.
Terrible.
Si ya no la tasa de recambio, estamos ahí.
Los jardines de infantes ya no tienen chicos.
No. También cierran las maternidades.
Pero
yo tuve mis 3 chicos, cerró el tercer piso.
No, es terrible.
Es terrible. Yo no lo podía creer cuando me dijeron, ahí tuve mis 3 chicos. Yo digo, no. Y bueno, pero está pasando en todas partes. Pero eso no es, la gente tiene menos chicos y además los abortos. Entonces, bueno.
Bueno, por eso hay que trabajar en la prevención, como decía, en generar conciencia para que no suceda, ¿no?
Total.
Para que no se llegue a esa instancia de un bebé no deseado, ¿no? Entonces, realmente creo que hay que enfocar desde la responsabilidad de los actos mucho más muchísimo más de lo que se está haciendo.
Claro, no, y bueno, también políticas públicas, políticas a favor públicas, de la familia.
Exacto.
Bueno, hay que proponer también, ¿no?
Sin duda.
Este año lo veo también distinto, que se hicieron muchos eventos ahora en el Congreso para el Día del Niño por Nacer. O sea, hay todos señales positivas, ¿no? Yo lo veo, por lo menos era difícil entrar ahí ese ámbito con esto. Y bueno, ayer, por ejemplo...
La vi a Paola del Bosco, no sé si a Bela Paola Albino también estaba...
Sí, no, estuvo muy bueno. Fue un seminario que se organizó en el Senado con un panel buenísimo. Después hubo testimonios, ¿no? Fue muy bueno realmente. Bueno, ahí estaba el rector de la UCA, que habló justamente de este tema de la parte del problema demográfico, ¿no? Que bueno, que se necesitan, o sea, que no nos diga el fondo de población cómo tenemos que hacer, porque evidentemente las políticas fueron para reducir la población y lo lograron. Entonces ahora tenemos que ver cómo hacemos para revertir también todo eso.
Y apoyar a las familias, ¿no?
Totalmente.
Porque los que quieren alquilar está complicadísimo. Y...
Ah, no. Bueno, esta es la marcha por la vida y la familia. O sea, también es para la familia.
Seguro. Se nos está acabando el tiempo. Ya nos queda un minuto. Leo ya me hace señales. Bueno, si busca Mamá Quiero Vivir... A ver, acá. Lo voy a poner.
¿Me querés que te lo ponga
ahí
yo?
Ahí está. Lo buscan en internet. Es una carta que se llama Mamá Quiero Vivir, que la escribí yo. Año 1999 me lo publicó el periódico Cristo Hoy. No es religiosa la carta, pero sí habla de desde un bebé en el vientre materno, y que le dice a la mamá que si no puede realmente traerlo al mundo con paz, que le dé una adopción y que busque una familia.
Pero no quiere morir.
No quiere morir. Así que bueno, este artículo hoy lo tengo presente. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos por darnos este espacio.
El sábado estaré allí con mi familia y con todos los que estamos teniendo este compromiso, no de palabras, sino en los hechos. Muchas gracias a todos los voluntarios que están colaborando para que esta marcha por la vida se pueda realizar y todo lo que se pueda hacer en las esferas del ámbito público. Y a nivel nacional, provincial y municipal. Así bueno, que muchas gracias,
Carla. Muchas gracias, los esperamos a todos el sábado a las 14 horas en Plaza Italia.
Ahí está, hasta el Museo de Bellas Artes, ahí
y
atrás está
el hashtag es Argentina es Provida.
Ahí está. Muchas gracias. Y mañana, 20 horas, tenemos a Francisco del Campo, Jóvenes en Acción, como invitado, hablando sobre el proyecto de crecer como persona y como profesional. Así que no se lo pierdan, 20 horas. Y si no, el miércoles que viene, a las 19 horas, nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.